Tres minutos sobre las 9 de la mañana. Continuamos en Radio Euskadi con nuestro siguiente invitado, que es el consejero de Salud, Jon Darpón. Egunon.
Egunon, buenos días.
El viernes se abrió el plazo de inscripción para la nueva oferta pública de empleo en Osakidetza, la segunda más importante de la historia de Osakidetza. ¿Tienen datos ya de inscripciones?
Bueno, así es. El gobierno se comprometió al inicio de la legislatura de cerrar la OPE que habíamos abierto la legislatura pasada con 1.135 plazas, y el viernes ya se publicó en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco la nueva convocatoria. Desde el viernes aquí se han apuntado casi ya 30.000 personas, lo cual da también un índice de lo importante que va a ser y del empleo que va a crear.
¿30.000 personas? ¿Hasta cuántas podríamos llegar?
Bueno, en la OPE del 2015 se apuntaron 60.000 personas y había 1.115 plazas. En esta probablemente lo superaremos. Las categorías donde más gente se está apuntando pues son las categorías más masivas. Enfermería, auxiliares de clínica, administrativos, celadores y también médicos de las diferentes especialidades, teniendo presente que las plazas en médicos donde más volumen va a haber es médicos de familia y pediatras de atención primaria.
Ajá. Creo que solo nos falta un dato importante alrededor de esta OPE, al margen de cuántos se van a apuntar, y es la de las fechas. ¿Sabemos las fechas?
Lo dijimos también de alguna forma, ¿no? Vamos a intentar hacerlo antes del verano. Este era nuestro objetivo, para que la gente también pueda preparar la OPE en estos meses y descansar también en verano. Y la previsión que tenemos, y esperamos que sea así, es las categorías de médicos se celebrarán a partir del 12 de mayo en tres fines de semana consecutivos en Vitoria, y el resto de categorías, las categorías más masivas, enfermería, auxiliar de clínica, celadores, administrativos, se celebrarán 15, 16 y 17 de junio en Baracaldo, en el BEC, como es habitual. Bueno, esto va a permitir también a la gente, al conocer las fechas, pues que se vayan organizando mejor.
Uh-huh. 12 de mayo para médicos en tres fines de semana consecutivos en Vitoria-Gasteiz.
En Gasteiz, en función de las especialidades, y las masivas 15, 16 y 17 de junio en Baracaldo, en el BEC.
Uh-huh. Con esta OPE se cierra o se va a cerrar el problema de la escasez de médicos que se dice que tenemos en Euskadi.
No, desgraciadamente no. Con esta OPE vamos a conseguir estabilizar cerca del 95% de la plantilla, que cuando acabe la oferta pública de empleo tendrá un empleo estable, con lo que solemos llamar una plaza fija, o tendrá una interinidad hasta cobertura de vacante. Tenemos el compromiso de, antes de finalizar la legislatura, de realizar otra OPE que convocaremos en el año 2019 con las vacantes generadas estos años. Pero bueno, la realidad es que vamos a entrar en un periodo donde va a haber muchas jubilaciones, y esto va a requerir el esfuerzo de hacer ofertas públicas de empleo continuas. Nuestro compromiso es hacer una cada dos años.
Uh-huh. ¿Esto se soluciona con más OPEs, ofertando más plazas, o tiene que ser un plan más integral, tratando de que los médicos se jubilen más tarde?
Estamos tomando diferentes medidas. La principal, hemos pedido a la Universidad del País Vasco, a la Euskal Herriko Unibertsitatea, el incremento de número de alumnos en las facultades de medicina. De hecho, el curso actual ya se incrementaron los alumnos, y creo que vamos a incrementar también en los próximos. Estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y hemos reclamado un incremento de plazas de MIR para nosotros y para el resto del Estado, porque es fundamental. Hoy en día no tiene sentido formar médicos graduados en las facultades de medicina que luego no pueden acceder a empleo en los diferentes servicios de salud, porque sin el MIR no puedes trabajar.
Uh-huh. O sea, aquí intervienen un montón de factores y un montón de actores para tratar de solucionar este problema o renovar la plantilla.
Bueno, es así, en eso estamos, y esperamos que a lo largo de estos años seamos capaces de ir cuadrando la gente que se va jubilando con la gente que va entrando en el sistema. Hasta la fecha lo hemos hecho, y aunque es verdad que ahora estamos en un periodo en el que tenemos médicos, fundamentalmente donde más problema tenemos no es con las plazas de plantilla, sino hemos tenido una disminución en el número de profesionales para cubrir las ausencias por bajas, por vacaciones o por los diferentes motivos que recoge el convenio.
Uh-huh. ¿Era la gripe tan severa como se temía?
Bueno, el pico máximo de la gripe de este año ha sido parecido al de los años anteriores. Lo que sí nos estamos encontrando es que el periodo de duración está siendo mayor, está disminuyendo de forma más lenta que lo que ha disminuido otros años, y esto hace que se hayan afectado mayor número de personas. También este año ya es conocido, el virus no ha sido un virus A, como ha sido los años anteriores, sino ha sido un virus B, y esto, pues además de afectar a más personas, también ha tenido una comorbilidad diferente.
Uh-huh. ¿Cuántas personas han fallecido como consecuencia de la gripe y las complicaciones que...?
Bueno, el último dato que tenemos, que es de la semana pasada, son 68 personas las que han fallecido en Euskadi, que es mayor que lo que ha habido otros años, pero también es cierto que la mayor parte de las personas que fallecen por gripe no fallecen en los hospitales. Son personas mayores que tienen enfermedades crónicas, muchas están en residencias o en casa o en domicilio y demás. Para nosotros no es tan significativo el dato de mortalidad, porque es cierto que tenemos una sociedad con muchísimas personas mayores y ya se conoce que la gripe todos los años y en todos los sitios tiene mortalidad. Para nosotros lo más importante es lanzar el mensaje, no cuando tenemos la gripe y hay fallecimientos, sino el mensaje hay que lanzarlo en septiembre, cuando se inician todos los años las campañas de vacunación antigripal. La gripe es una enfermedad que se banaliza, pero para las personas mayores y para las enfermedades crónicas puede tener consecuencias graves, y es muy importante la vacunación. Todos los años también oímos voces cuestionando la eficacia de la vacunación, y esto es verdad, la vacuna de la gripe tiene menor eficacia que otras vacunas a las que estamos más acostumbrados, como las del calendario vacunal infantil, pero a día de hoy es la medida más eficaz que tenemos para combatir la gripe. Y quizás el dato más preocupante es que casi el 50% de las personas que han fallecido en los hospitales con gripe pues no estaban vacunadas.
Uh-huh. ¿Ha funcionado la vacuna? Porque esto también algunos lo han querido discutir durante algunos días de esta temporada.
Bueno, esto no debe ser una discusión doméstica. Hay que esperar a que finalice la gripe, y hay que esperar a que finalice no solo en Euskadi, hay que esperar a que finalice la gripe en el conjunto del mundo, porque quien marca la composición de la vacuna es la OMS, y quien hace la evaluación de la eficacia de la vacuna en el conjunto del planeta es la Organización Mundial de la Salud. Sí parece, aparentemente, que este año la vacuna ha sido menos eficaz que otros años, pero bueno, a ver, con una población como la que tenemos en el País Vasco no podríamos extrapolar grandes conclusiones en este sentido, y lo prudente es esperar a los datos de los centros de control de enfermedades, tanto de Europa como de Estados Unidos, que probablemente son los más prestigiosos, y de la OMS, a tener una valoración global.
Uh-huh. Cada vez que habla de estos temas, no solo de la gripe, usted hace mucho hincapié en la importancia de las vacunas. ¿Es quizás porque le preocupa que pueda tomar cierto auge ese movimiento que cuestiona la utilidad de las vacunas en nuestra sociedad?
Bueno, si a cualquier científico documentado se le preguntan cuál es la medida más importante en salud pública en la historia de la humanidad, contestará el agua corriente. Esta es la medida más importante. A partir de tener agua corriente y de tener unas condiciones de higiene en el entorno en el que vivimos, las vacunas probablemente son las únicas herramientas terapéuticas que han conseguido eliminar enfermedades, como es el caso de la viruela, hacer desaparecer otras hasta mínimos de los que son casos excepcionales. Ha habido un brote de sarampión hace escasos días en Navarra, y sin embargo el sarampión, que antes afectaba a mucha gente, ha disminuido notablemente y era una enfermedad gravísima. Las vacunas salvan muchas vidas, y en ningún caso hay que banalizarlas. Ni las que tienen una gran eficacia, como son las vacunas del calendario infantil, ni las que tienen menos eficacia, como es la vacuna de la gripe. La gripe afecta a cientos de miles de personas cada año. Por lo tanto, una vacuna que, aunque tuviera una eficacia del 40 o del 50%, estamos hablando de prevenir muchas complicaciones y muchas muertes.
Uh-huh. ¿Se encuentran con algún caso de, en fin, extraño, de alguien que ha decidido no vacunar a sus hijos, a sus hijas, y puede causar peligro en su entorno?
Bueno, yo creo que las tasas de vacunación que tenemos en la comunidad y el consenso científico y la aceptación social de las vacunas en Euskadi son muy grandes. Por lo tanto, yo ahí no, el mensaje es de absoluta tranquilidad. Además, en las vacunas los científicos saben perfectamente que cuando está cubierto un 85, un 90% de la población, dificulta mucho la expansión del virus en esa comunidad. Por lo tanto, están cubiertas también las personas no vacunadas que se benefician de eso. Yo ahí creo que nosotros lo que debemos hacer es mantener la alerta, mantener la concienciación social, que yo creo que es la adecuada, y continuar con las tasas que tenemos. Por otro lado, tenemos un buen calendario vacunal, y yo creo que es de sobra conocido que a medida que las vacunas avanzan y que salen al mercado vacunas útiles que prevén enfermedades, poco a poco las vamos incorporando al calendario vacunal, lo cual yo creo que siempre es una buena noticia.
Uh-huh. Hablando de buenas noticias, la semana pasada dimos una, que yo creo que a todos los que nos tocó darla nos causó muchas satisfacciones. El hecho de que en Euskadi aumenta más la supervivencia después de que el diagnóstico de cáncer se presenta que en ningún otro lugar de Europa. ¿Nos estamos convirtiendo en referencia en eso?
Bueno, quiero decirle que estamos muy satisfechos. Francamente, la semana pasada, cuando tuvimos ya las conclusiones del estudio a través del Registro Vasco del Cáncer, de todos los casos de cáncer producidos entre el año 2000 y el año 2012, y vimos cómo cada cuatro años la tendencia ha sido incrementar la supervivencia, y vimos cómo para el conjunto de los cánceres la tasa estandarizada de supervivencia a los cinco años, que es como se mide en todo el mundo, ha subido seis puntos en hombres y cinco puntos en mujeres, y estamos en unas tasas de supervivencia hasta en los cánceres con peor resultado por encima del Estado y por encima también de los servicios de salud de la Unión Europea, pues yo creo que satisfacción, y además yo creo que es uno de los mejores resultados que en este momento presenta el Servicio Vasco de Salud de cara a los ciudadanos. El cáncer sigue siendo una enfermedad y una palabra terrible cuando a alguien le diagnostican, y el saber que hoy en día más del 50% de los cánceres en hombres sobreviven a los 5 años y se convierte en una enfermedad crónica, o más del 60% en las mujeres, y que continuamos avanzando la tendencia, pues esto es muy importante. Esto fundamentalmente es gracias a que desde Osakidecha se han ido incorporando año a año los tratamientos nuevos, más eficaces para el cáncer, pese al coste, porque esto tiene un coste muy alto que también hay que conocerlo, pero Osakidecha, pese al coste, ha continuado incrementando tratamientos cada vez más eficaces, sin restricciones ahí. Ha ido mejorando la cirugía y la radioterapia de los distintos tipos de cánceres. Se ha trabajado, porque muchas veces se nos dice que tenemos listas de espera, y es verdad, pero se ha trabajado para que las listas de espera no afecten al cáncer, y cuando alguien tiene un diagnóstico oncológico intentamos que en menos de 30 días inicie el tratamiento de quimioterapia, inicie el tratamiento de radioterapia o inicie la cirugía. Y luego yo creo que también podemos presumir de que tenemos dos programas de cribado de cáncer en los dos cánceres más frecuentes, que son el de mama desde hace muchos años y el de colon recto desde el año 2007, con una gran aceptación por parte de la población, unas tasas de participación muy elevadas, y el conjunto del sistema ha conseguido los resultados que tenemos. Estamos también cada vez más volcados y más concienciados desde la administración y desde la sociedad a invertir en investigación, a invertir en investigación oncológica. Hoy en día los diferentes centros públicos y privados, también oncológico, tenemos activos más de 400 proyectos de investigación en cáncer. Estos días habrán visto ustedes las noticias en la prensa como Iker Basque ha ido recuperando científicos que estaban fuera, uh-huh, muchos de ellos sanitarios, y yo creo que bueno, pues el conjunto de eso hace los resultados que tenemos en cáncer, y créame que no es nada sencillo.
Uh-huh. ¿Es necesario un plan integral sobre el cáncer en Euskadi?
Bueno, yo soy de la máxima de cuando tienes las cosas bien hoy, empieza a trabajar inmediatamente para que continúen bien mañana. Entonces el cáncer avanza, el cáncer es una enfermedad ligada a hábitos de vida, pero muy ligada a envejecimiento. Tenemos una perspectiva de envejecimiento social, vamos a vivir todos mucho tiempo, pero tenemos que organizar el cáncer para que esos resultados que hoy tenemos buenos y que continúan mejorando, continúen esa misma tendencia. Desde esa óptica, poner a trabajar y pensar en trabajar en red los grandes centros, Cruces, Basurto, el Hospital Universitario de Araba, el Hospital Universitario de Donostia, Oncológico A, verlo desde una perspectiva global, los cánceres menos frecuentes en una población pequeña como es la nuestra y de mayor complejidad de tratamiento, ir centralizándolos para que se hagan en pocos centros, eso va a mejorar y garantizar también resultados, pues yo creo que es uno de los objetivos, y ese es el objetivo del plan integral. También tengo que decir que antes del verano esperamos poner en marcha también el programa de cribado de cáncer de cérvix, que tendrá la misma consideración y una organización muy similar a la que tiene el de mama y el de colon, y eso también va a permitir que un cáncer como es el de cérvix, que tiene una incidencia baja en Euskadi porque no tenemos menos de 75 casos al año, pero tiene una fórmula de diagnóstico fácil, como es la citología cervical, pues también vamos a intentar ahí mejorar y buscar mejores resultados.
Uh-huh. Lleva usted al Parlamento hoy una cuestión que gira alrededor de la alimentación saludable. ¿Qué pretende?
Bueno, lo recogimos en el plan de salud para el periodo 2013-2020. Tenemos un buen sistema sanitario, tenemos unos profesionales bien formados y comprometidos, tenemos una distribución adecuada de centros, tenemos buena tecnología, pero la salud no solo depende del sistema sanitario, depende de lo que se llaman condicionantes sociales de la salud. Uno de ellos es la alimentación. Hoy en día, a través de una alimentación adecuada, se pueden prevenir muchas enfermedades. La OMS me parece que está planteando que en las enfermedades crónicas, en la mayor parte de las patologías crónicas que afectan a las sociedades avanzadas, casi un 90% puede empeorar o mejorar en función de la alimentación. Sembrar en la sociedad, donde nosotros en Euskadi tenemos una gran cultura culinaria, sembrar que además de comer bien y disfrutar comiendo, comamos de forma saludable y sobre todo donde tenemos más problema, inculcar esto a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que son los que van a vivir más tiempo y desde pequeños. Volver a recuperar una cocina saludable es un objetivo para nosotros muy importante.
O sea, ¿quieren dar pautas de alimentación?
Efectivamente. Bueno, tenemos unos objetivos muy concretos y muy sencillos, como es reducir el consumo de azúcares refinados, donde pretendemos reducirlo en un 20%. Esto es una cuestión cultural, pero se consumen, especialmente la población joven, muchas bebidas azucaradas. La mayor parte de los refrescos tienen grandes cantidades de azúcares y ahí eso tiene una relación directa con la obesidad, tiene una relación directa con enfermedades como la diabetes, que afecta a muchas personas, y pretendemos buscar disminuir el consumo de azúcares. Pretendemos disminuir el consumo de sal, queremos disminuir el consumo de sal un 20%. Somos una sociedad que estamos acostumbrados a echar mucha sal a los alimentos cuando cocinamos y además cada vez consumimos más alimentos que no cocinamos nosotros y que vienen prefabricados y tienen un alto contenido de sal y también las conservas. Y esto tiene una relación también muy directa con la hipertensión y con otro tipo de enfermedades. Consumimos muchas grasas saturadas y nuestro objetivo también es disminuirlas. Y luego hay un objetivo muy, muy importante, que es incrementar el consumo de fruta fresca y de verdura, especialmente en los niños, niñas y jóvenes. Esto tiene una relación evidente con la salud de todas las personas. Son pautas no complejas, pero que a veces pues no se siguen, y este es nuestro objetivo.
Uh-huh. Dos preguntas más brevemente antes de terminar, señor Darpón. La primera, la muerte de Kai, el joven transexual de Ondarroa, que se ha quitado la vida, ha causado una gran conmoción. Tenía 16 años y al parecer estaba a la espera de recibir en la unidad de género del Hospital de Cruces un tratamiento hormonal. ¿Se había pedido adelantar ese tratamiento? ¿Cómo estaba ese caso? Y en general, ¿están suficientemente protegidos estos jóvenes?
Bueno, yo aprovechando su pregunta, lo primero que me gustaría transmitir es mis condolencias a la familia de Kai, a sus amigos, al entorno escolar y también al entorno en el que se ha movido y también a la asociación de familiares con hijos e hijas transexuales, que es Crisales de Euskal Herria. A partir de ahí, nosotros, desde que se produjo el hecho desgraciado, estamos intentando respetar el dolor de la familia porque somos muy conscientes de que una muerte de estas características pues conmociona a todos, nosotros incluidos. Yo he hablado estos días con los profesionales de la Unidad de Identidad de Género del Hospital de Cruces y estaban todo el personal también conmocionado. Yo creo que el desenlace final no tendrá una única relación con una cosa y desde luego no creo que la tenga con que estuviera recibiendo el tratamiento hormonal o estuviera a la espera de recibir el propio tratamiento. A lo largo del año pasado, Kai ha tenido múltiples consultas por parte de la Unidad de Identidad de Género en sus diferentes profesionales. Euskadi tiene una ley de respeto a las personas con género distinto y con respeto a los transexuales desde el año 2012. En esa ley estaba contemplado que tuviéramos una guía de actuación con un enfoque multidisciplinar donde estuvieran contemplados los ámbitos sanitario, social y también educativo. Esa guía se hizo hace 2 años y además yo creo que se hizo con un consenso importante y sobre todo no con participación de los políticos, sino con participación profesional. Y se desarrolló entre expertos del Departamento de Salud, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, del Departamento de Educación, expertos también de Osakidecha, participaron sociedades científicas y también se llegó al consenso con la Asociación de Familiares Crisalis Euskal Herria. Yo creo que esa es la guía que se está aplicando y yo creo que los profesionales de la unidad de género del Hospital de Cruces la han cumplido. Pese a todo, somos muy conscientes del resultado y ya le digo, estamos consternados. En estos días, en la unidad de identidad de género están ya haciendo un análisis riguroso de cuál ha sido la aplicación de la guía con ECA y cuáles han sido los factores en los que podíamos haber hecho más o que se ha actuado correctamente y tendremos, yo creo que en breve, los resultados. Hemos planteado también una reunión para la semana que viene con Crisalis y juntos, si vemos que hay algo que modificar porque puede haber aspectos para mejorar en la guía, no de usted que lo vamos a abordar. El conjunto de los profesionales que trabajan en la unidad de identidad de género, que ya le digo, están también muy consternados, trabajan para dar la mejor atención a las personas transexuales, sean niños y niñas o jóvenes y también adultos. Ese es nuestro objetivo. Muchas veces nos encontramos con que este es un tema francamente complejo. Es complejo desde el punto de vista social, es muy complejo éticamente y también es complejo cuáles son las evidencias científicas a las que se enfrentan nuestros profesionales a la hora de hacer una cosa u otra, porque créame que no hay demasiadas guías a nivel mundial que, de acuerdo a la evidencia científica, determinen cuál es el momento idóneo para aplicar un tratamiento hormonal a un niño o a una niña menor, o en cuál no hay que aplicar, o en cuál sí, cuál es la evaluación psicológica que aconseja retrasar, adelantar. Es un tema francamente complejo, donde a veces nos enfrentamos a problemas que son totalmente nuevos y que no tienen un reflejo previo donde podamos tener una experiencia para decir lo hicimos así y salió mejor o lo hicimos de otra manera. En este momento hay 2 grandes escuelas en el mundo con muy pocos casos a la hora de tratar menores transexuales que tienen pautas distintas. Una es más partidaria de aplicar los tratamientos hormonales antes de la adolescencia, otra es partidaria de aplicar después, pero realmente no hay un consenso de qué es lo mejor. Y para esto, trabajar con las familias, estar al lado de los transexuales y también dejar a los profesionales que hagan su trabajo de acuerdo a su conciencia, yo creo que es la mejor receta.
Entiendo. Una cosa más. OSALDE, la Asociación por el Derecho a la Salud, integrada por médicos y profesionales de la sanidad, dice que se saturan las urgencias hospitalarias en determinados momentos porque hay problemas en la atención primaria. No se cubren sustituciones, falta personal sanitario. ¿Hay problemas en primaria?
Es normal que OSALDE diga esto. El presidente de OSALDE, si no ha cambiado estos días, es el responsable en la Comisión de Salud de un grupo político como es el Carrequín Podemos. Yo me preocuparía si el Carrequín Podemos le diera la razón al gobierno. Por lo tanto, me parece bien que discrepe conmigo. En el sistema sanitario, en un sistema sanitario que abre la persiana todos los días, que atiende todos los días en muy diversos puntos a múltiples personas, con múltiples profesionales, pues hay problemas cada día, éxitos y fracasos, cómo no. Estamos en un momento en el que tenemos más sobrecarga en la atención primaria, fundamentalmente por la falta de sustituciones para los médicos, fundamentalmente. Además, también estamos en invierno, que siempre hay más trabajo, y estamos todavía con la epidemia de gripe, que está durando más. Pero la realidad es que, fundamentalmente, la sobrecarga es porque tenemos dificultades para cubrir las ausencias. Yo desde aquí quiero aprovechar para agradecer el trabajo que están desarrollando los médicos de familia y los pediatras, el compromiso que demuestran con el sistema sanitario y con la población, y también transmitir que estamos trabajando para buscar medidas que permitan disminuir la carga de trabajo que en este momento tenemos en la atención primaria, medidas que tienen que pasar por incrementar el número de egresados en la Facultad de Medicina, medidas que tienen que pasar por incrementar el número de MIRES, medidas que tienen que permitir con la plantilla que tenemos cubrir mejor las ausencias, medidas para fomentar el trabajo en equipo y distribuir el trabajo entre los diferentes miembros de los equipos de atención primaria, de acuerdo a las responsabilidades que tiene cada uno, pero pensando en el conjunto. Medidas también para reforzar el papel de enfermería, que es fundamental. El personal de enfermería en este momento es un grado que tiene 4 años. Hay una especialidad ya de enfermería familiar y comunitaria y otra de enfermería pediátrica, que son 2 más, y por lo tanto tenemos que aprovechar al máximo las capacidades de este personal, que además quiere asumir más tareas y se las tenemos que permitir en relación, mejor coordinación con los médicos y con las áreas de atención al cliente. Las áreas de atención al cliente, que son el primer contacto con el ciudadano, quien coge la llamada para saber cuál es el problema por el que el ciudadano llama, también las tenemos que coordinar mejor con el personal de enfermería y con el personal médico para distribuir mejor las tareas. Estamos trabajando para disminuir la burocracia de las consultas y que cada tarea la haga el personal más adecuado, y estamos trabajando también para incrementar la capacidad de resolución de los médicos y los pediatras de atención primaria, de forma que pruebas complementarias que antes solo se permitía, aunque se hagan en un hospital, a veces solo se permitía pedir a los especialistas, estén a su disposición y en una mejor coordinación también con los hospitales. Al final, los sistemas sanitarios tenemos retos continuos y esto es así, y cada vez que se produce una mejora, pues se produce un reto nuevo. En este momento, para nosotros, mejorar las condiciones de trabajo del personal de atención primaria, que repito, es un personal excelente. Muchas veces a la población, cuando tenemos una enfermedad grave, el cáncer, un accidente, con un politraumatismo, un ictus, un infarto agudo de miocardio, nos deslumbra la tecnología, nos deslumbra la cirugía, nos deslumbra la unidad de cuidados intensivos, pero el médico de familia, el pediatra de atención primaria, que son personas que te van a seguir a lo largo de toda tu vida o a lo largo de toda tu infancia, a lo largo de tu adolescencia, trabajan al lado tuyo con discreción, dignidad y unos resultados francamente buenos, no les valoramos suficientemente.
Pues John Tarpón, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
A usted ha sido un placer.